Ante la ley hay un guardián que protege la puerta de entrada.
Un hombre procedente del campo se acerca a él y le pide permiso para acceder a la ley. Pero el guardián dice que en ese momento no le puede permitir la entrada.
El hombre reflexiona y pregunta si podrá entrar más tarde. Es posible, responde el guardián, pero no ahora.
Como la puerta de acceso a la ley permanece abierta, como siempre, y el guardián se sitúa a un lado, el hombre se inclina para mirar a través del mural y ver así qué hay en el interior.
Cuando el guardián advierte su propósito, ríe y dice: si tanto te incita, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Ten en cuenta, sin embargo, que soy poderoso y que además soy el guardián más ínfimo.
Ante cada una de las alas permanece un guardián, el uno más poderoso que el otro. La mirada del tercero es ya para mí insoportable.
El hombre procedente del campo no había contado con tantas dificultades.
La ley, piensa, debe ser accesible a todos y en todo momento, pero al considerar ahora con más exactitud al guardián, cubierto con su abrigo de piel, al observar su enorme y prolongada nariz, la barba negra, fina, larga, tártara, decide que es mejor esperar hasta que reciba el permiso para entrar.
El guardián le da un taburete y deja que tome asiento en uno de los lados de la puerta. Allí permanece sentado días y años. Hace muchos intentos para que le inviten a entrar y cansa al guardián con sus súplicas.
El guardián lo somete a menudo a cortos interrogatorios. Le pregunta acerca de su hogar y de otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las que hacen grandes señores, y al final siempre repetía que todavía no podía permitirle la entrada.
El hombre, que se había provisto muy bien para el viaje, utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero al mismo tiempo dice: solo lo acepto para que no creas que has omitido algo.
Durante los muchos años que estuvo allí, el hombre observó al guardián de forma casi ininterrumpida. Olvidó a los otros guardianes y este le terminó pareciendo el único impedimento para tener acceso a la ley.
Los primeros años maldijo la desgraciada casualidad. Más tarde, ya envejecido, solo murmuraba para sí.
Se vuelve senil y, como ha sometido durante tanto tiempo al guardián a un largo estudio, ya es capaz de reconocer a la pulga en el cuello de su abrigo de piel, por lo que solicita a la pulga que le ayude para cambiar la opinión del guardián.
Por último, su vista se torna débil y ya no sabe realmente si oscurece a su alrededor o son solo los ojos que le engañan.
Pero ahora advierte en la oscuridad un brillo que irrumpe indeleble a través de la puerta de la ley. Ya no vivirá mucho más.
Antes de su muerte, se concentra en su cabeza todas las experiencias pasadas que toman forma en una sola pregunta que hasta ahora no había hecho al guardián. Entonces le guiña un ojo, ya que no puede incorporar su cuerpo entumecido.
El guardián tiene que inclinarse hacia él profundamente, porque la diferencia de tamaños ha variado en perjuicio del hombre.
¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Ningún otro podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta.
Todos aspiran a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible que durante tantos años solo yo haya solicitado la entrada?
El guardián comprueba que el hombre ha llegado a su fin y, para que su débil oída pueda percibirlo, le grita:
pues esta entrada estaba reservada solo para ti. Yo me voy ahora y cierro la puerta.
Ante la ley, un cuento de Franz Kafka.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Buenas noches, iniciando aquí Era por Abajo, aquí Ezequiel Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro Boll?
¿Cómo vamos?
Bien, 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 con un día frío, ¿no?
Sí, sí. Raro para febrero, ¿no?
Porque no nos... Ah, ¿febrero estamos?
Estamos en febrero,
Lo primero que hay que buscar ahora es al gasista.
Sí. Es insólito. Sí, sí. Pero, ¿por qué Kafka, Ezequiel Fernández Murs?
¿Por qué Kafka? Porque no es kafkiano, Luar. ¿Qué diría Kafka cuando escribió El Proceso? Aquí sí. Lo que escribió es... A ver, amigo, ¿vos sabés quién me sugirió Kafka?
¿Quién?
Para el amigo Juan José Becerra.
Mirá qué bien.
Estábamos en otro diálogo de nada que le digo: che, Juan, nada que ver, estoy enredado con esto. ¿Cómo entras en esta cosa de la ley que no es ley? ¿Cómo lo explican los escritores esto? Lete Kafka, me dijo, y me pasó donde... Y entonces ahí está Kafka diciendo, claro, como la ley es la ley, no es la ley, entonces.
Le mandamos un abrazo a Juan José Becerra.
Un abrazo ahí, sí.
Pero es cierto porque hay una especie de... A ver, ¿qué es la ley en el fútbol, no? O mejor dicho, si se supone que cumplir la ley entonces es hacer justicia, ¿será tan así que cumplir la ley es hacer justicia?
Sí, a ver, hay una justicia que es la justicia del resultado.
Claro.
Que esa no se discute, el fútbol es injusto, eso está. O sea, te pelotearon 90 minutos, metiste de contragolpe o de tiro libre o con la mano o en offside discutido y no importa, ganaste 1-0.
Totalmente.
Eso, no hablamos de ese tipo de justicia deportiva, no. Estamos hablando claramente, si estamos refiriéndonos al VAR, de cómo se resuelven las jugadas polémicas dentro de una cancha y claro, qué celeridad tiene la justicia deportiva respecto de la justicia ordinaria.
Sí.
O sea, acá no hay instancias de apelación, cámara que resuelve, procesos kafkianos que pueden durar no sé cuántos años, etc. Hay que resolver en segundos una jugada.
Bueno, el VAR llegó como una especie de cámara de apelaciones.
Sí, sí.
Que a veces, en los tiempos del fútbol siempre, ¿no? Así como a veces pensamos que la justicia se demora, la justicia se demora en muchas cosas, ni hablar esta espera. En la cancha se hace horas.
Ya te verás, es curioso, hay otra cosa curiosa. Como si una cámara, una instancia de la justicia ordinaria, suelen ser tres tiempos.
Sí.
En la sala VAR, ¿cuántos años que están viendo también?
Y son varios más, ¿no?
O sea, la instancia de apelación permite otras voces, otras opiniones. La salida del puto no permite un debate colectivo intenso y despejémonos todas las dudas. Uno se hace lo que hay. Lo que se sigue sin entenderse es la falta de un criterio común.
Sí.
¿Por qué no llamaste al árbitro para que vea esta y no lo llamaste para que vea esta otra? No lo vemos solo en el fútbol argentino, este es el tema, esto es lo que quería contar en el artículo. Lo vemos también, pasó en la Champions, ayer mismo pasó en la Champions, Barcelona-Manchester United. Una mano grosera de Fred, el volante brasileño de Manchester United, no sancionada. El VAR no lo llamó al árbitro. Entonces no es un fenómeno exclusivo del fútbol argentino. En la Premier League, que aquí citaban, viste, como panacea la Premier League y su aplicación del VAR y sus árbitros veloces y sus árbitros madres y su la celeridad con la que se resuelve. Che, para esta ni te llamo. Marca penal, no vengas, marca penal, es penal. Ese tipo de resoluciones muy expeditivas que todos las veíamos y decíamos, che, qué bien que lo están haciendo. Bueno, se mandaron macanones en la Premier League, a tal punto que el jefe de la Premier League, ¿te acuerdas del árbitro de Sudáfrica 2010?
Sí, claro.
Bueno, ese árbitro Webb, Howard Webb, pidió disculpas a los clubes. Esto no lo vi yo, que aquí se llamara a los clubes para decir, che, nos disculpamos. Esto no se hace. Si por lo menos tuvieran ese rasgo de humanidad, de decir, che, no somos perfectos. Y acá pudo haber habido un error, entonces pedimos disculpas. Sí, pero no, como no sabes, como con el VAR no hablas, ¿no? Y no hablan representantes de, para aclarar después de cada jugada, sobre todo jugadas muy polémicas.
Sí.
Pero bueno, me parece que ese tema lo vamos a
dejar. Sí, lo vamos a desarrollar, porque vamos a tener una charla muy jugosa con alguien que... Mirá, te digo, para los que están arriba de los 40 y vivieron el fútbol de los 80, les va a resultar conocido aquel arbitraje. Pero hoy comenzó la fecha y comenzó con un triunfo de Gimnasia 2-0 frente a Instituto.
Sí, con Tini Ramírez, los pibes de Gimnasia logran así, ya suman 4 puntos.
Sí.
En una cancha que estaba llena, la gente, el frío parece que no afectó tanto.
Sí.
Había muchísima gente allí en La Plata.
Sí, pero mostrando también cómo, y ahora nos vamos a meter en algo más acerca de Gimnasia, pero mostrando también cómo esto de lo irregular del inicio, lo que Riquelme lo resumió en una idea, nadie juega lindo. Otro debate de la semana. De cómo también cierta irregularidad, porque vos veías a los cordobeses e incluso a Instituto, recién ascendido, que parecía tener un buen arranque, Belgrano ni hablar, Belgrano estaba entre los de arriba, y a Gimnasia le estaba costando bastante.
Sí. Cero gol tenía Instituto, y hoy 2 goles, y lo poco que pude ver, jugó bien Gimnasia, ganó bien y la gente se entusiasmó con el equipo de los pibes.
Sí, ¿no?
Pero claro, Gimnasia es noticia por otro tema.
Otro tema, porque En el último partido entre Gimnasia y Banfield hubo una situación entre un jugador de Gimnasia que...
Sí, Miramón.
Miramón, que lo achó a...
Patadón, Miramón patadón, y su patadón, patadón a, roja directa.
A Brian Alemán, ¿no?
Roja directa, y viste, hoy salieron las sanciones una fecha.
Sí,
le
sí.
Le dieron.
Sí.
¿Habrán comprendido algo ahí también?
Bueno, ahí ya en la transmisión el periodista Federico Bueno... contó que había algunas cuestiones que venían de muy lejos, que luego Mateo Romero extendió, y que tenían que ver con lo que fueron durante yo lo pongo en ese lugar porque la ubicación de la situación se ubica en ese tiempo, pero es algo que está bastante aceptado en cada pretemporada, en cada inicio de temporada, cuando hay juveniles que ascienden.
Y que excede al fútbol y que excede al deporte.
Sí, totalmente. Es más, vamos a ver de dónde viene en realidad, pero que tiene que ver con los ritos de iniciación, los bautismos, la inicialización, que siempre la conocíamos, te diría que la naturalizamos hasta de manera... graciosa, porque pelaban a los jugadores, entonces el jugador aparecía pelado. De hecho, en las redes de los clubes muchas veces la mostraban de esa manera.
Hubo jugadores, y esto los recuerdo claramente por algunas charlas, orgullosos de que los pelaran, pues querían mostrar que eran debutantes. Entonces, en algunos planteles, sí, y no solo futbolísticos, se discutía si el jugador aceptaba, porque el jugador quería mostrar como símbolo de orgullo esa pelada, pues estoy debutando, viejo.
Sí, sí.
Entonces ahí había algo, ¿viste? Cuando, qué sé yo, Gallinas era un insulto, Gallinas pasa a ser una reivindicación,
postero,
bueno, todo así.
Claro.
Bueno, este rito, que parece brutal inicialmente, pues lo pelaban sin consultarlo, pasaron a apropiarse muchos pibes de, che, ¿y a mí qué me va a pelar? Yo quiero estar pelado.
Claro, claro. Bueno, pero en este caso se planteó una situación porque cuando comenzaron las versiones periodísticas, hay que decir que inicialmente fueron solamente versiones periodísticas en donde se llegó a plantear la situación de un posible abuso sexual.
Exacto.
Ahí hay que hacer una diferenciación, porque anoche hubo un comunicado de los jugadores del plantel de Gimnasia negando que hayan existido este supuesto abuso sexual durante la pretemporada 2021, dijeron las afirmaciones son falsas. Hemos charlado con el equipo, por eso decidimos expresar a través de este comunicado nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación, pero respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de bautismo, ritual o rito de iniciación. La dupla que comandaba Gimnasia en ese momento era la de Mariano Mesera y Leandro Martini. La dirigencia en aquel momento era la de Gabriel Pellegrino. La actual dirigencia que encabeza Mariano Cowen asumió en diciembre. Entonces encuentra esta situación que sucede el año pasado, perdón, hace dos años ya.
La hereda.
Ante esta situación, de lo que pude hablar incluso con algunos dirigentes, se acercaron a los jugadores a preguntar, porque algunos de esos jugadores, como vimos en la cancha, están ya en primera y ya son jugadores del plantel profesional desde hace tiempo. Los jugadores negaron esta cuestión del abuso, que además no tiene ninguna... no hay ninguna denuncia judicial, ¿no? Ante esa situación.
Sabemos que eso no podría querer no decir nada.
No, en absoluto. Pero nosotros no, tampoco podemos ir ante alguien que, si una víctima o una supuesta víctima por lo menos hablara, dijera o hiciera saber, pero hasta acá no hay nada de eso. La versión previa, que incluso la publicó, creo que Urban en Tiempo Argentino, indicaba que hubo una situación en la que hubo una familia que intentó hacer la denuncia, pero que los convencieron, la dirigencia de Gabriel Pellegrino la convencieron para que no lo hicieran. Pero eso también entra de todas las cuestiones de versiones. Los hechos concretos es que nadie, ni la comisión directiva...
No, y hecho concreto también es que hubo, sin embargo, una sanción de una fecha,
sí,
a tres jugadores.
Bueno, y que estos jugadores... que no siguen en el equipo, porque no está ni Matías Pérez García ni Nelson Infran, que son los señalados con este grupo, y ni Brian Alemán, que está en Banfield, ni Víctor Ayala. De hecho, la cuestión, digamos, lo llamaban un grupo los ninjas.
Los ninjas.
La verdad, esas también, digamos, a mí me dijeron que nosotros no sabíamos que había un grupo que se llamaba de esa manera, pero bueno, se instaló esa cuestión. Pero digo, lo concreto sí es esto, pero también que tanto jugadores como dirigencia no niegan la situación de esos ritos de iniciación, por lo menos que hayan sucedido, incluso el propio presidente, que lo vamos a escuchar en un rato ahí, lo vamos a preparar, porque Mariano Cowen habló sobre el tema. Y claro, él dice, bueno, no existió ese supuesto abuso, pero sí hubo casos en donde los enredaban en una sábana y les golpeaban a los chicos, a los juveniles y demás. Si querés, escuchemos a Mariano Cowen, que habló en el programa de Jorge Rial en C5N.
Dale.
Como comisión directiva, nosotros tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del que lo sufrió. Cuando alguien habla de abuso, parece fría la palabra o significa muchas cosas, pero hay que ver, siempre ponerse del otro lado, a ver qué sensación tuvo el que lo sufrió, ¿no? Y la verdad que atar a alguien o pegarle no está bien visto, no está bueno, no es avalado por nosotros como comisión directiva, pero sí lo que me dicen y me aseguran desde el plantel los referentes, que abuso sexual no hubo en ningún momento, y eso sí lo quiero dejar claro, no para negar o para ser negacionista, sino porque me lo dijeron.
Bueno, ahí lo escuchábamos al presidente de Gimnasia, porque estaba esta situación. La cuestión acerca de esto es que hablaron con los entornos de los jugadores, Gimnasia tiene una secretaría de género, tampoco indica nada, sabemos que muchos clubes tienen secretaría de género y tampoco llevan adelante nada, pero evidentemente pone sobre la mesa ese rito de la masculinidad que vos decías, no es solo del deporte, porque sabemos que en las fuerzas de seguridad, en la colimba, lo que era la colimba, que muchos pibes no sabrán qué era, pero aquel servicio militar hasta la década del 90,
corre, limpia y barre.
Los ritos de iniciación estaban a la orden del día.
Sí, ¿no? Sí, y hay inclusive en algunas cuestiones laborales que exceden, uno piensa que solo porque eran muy comunes también en liceos militares, equipos que tenían que ver con liceos militares, etcétera, deportivos, o sea, donde la masculinidad tiene una cosa, como que ahí está el macho alfa muy expuesto, entonces ahí tiene que responder a esos códigos. ¿Y por qué? Porque se la tienen que bancar, porque así los hacemos hombrecitos, así.
Claro.
Los estamos haciendo hombrecitos. Esta es un lugar común que, te digo, históricamente ese escenario masculino, y cuanto más masculino, más complejo era todo, pero no era solo de esos escenarios, ¿no? El escenario de la violencia contra el supuesto homenajeado, porque un tipo, un pibe va a debutar,
claro.
Lo que tiene que tener es apoyo, homenaje, che, estamos con vos, vamos, fuerza, confiamos, ta, ta, ta. Si una persona se va, supongamos, se va a casar, bueno, ¿qué se le hacía en la despedida a quien se iba a casar?
Bueno, en muchos casos se lo o disfrazaba o se lo desnudaba. He conocido casos de gente a la que han atado en un árbol desnudo, ¿no? En un palo de luz en la calle, desnudo, que después lo llevaban en el baúl de un auto por toda la calle, ¿no? La famosa despedida de soltero.
Sí, por eso hay esos ritos que no tienen que ver solamente con el bautismo, o con el bautismo, claro, se va a casar, es un bautismo de, ¿no? Esos ritos de masculinos, de iniciación espantosos, que forman parte de una cultura que creo que ya está quedando tan vieja. Lo que me llamó la atención, o a lo que le encontré una explicación, fue a... ¿Vos te acordás que hace unas semanas antes de empezar el campeonato, los capitanes de Estudiantes de La Plata, Andújar y Boselli, anunciaron que Estudiantes ponía fin al rito del bautismo, ¿no?
Sí.
Ahora entiendo por qué.
Sí.
Ahora
sí.
Entiendo por
ahora,
qué.
Ahora lo vamos a escuchar esta cuestión, pero primero quiero que sigamos con Mariano Cowen, el presidente de Gimnasia, porque ahí detalla de qué se trataron, de qué se trataba, porque no estamos hablando de que le cortaban el pelo nada más, ¿no? Estamos hablando de agresiones físicas, de un ejercicio de la violencia. Y ahora, si querés, lo charlamos, pero un ejercicio de poder también.
Sí, claro. ¿Sí? Sí.
Escuchemos a Mariano Cowen, presidente de Gimnasia.
Los delitos, como los que se dijeron en muchos medios o en las redes sociales, son de instancia privada.
Sí, los abusos sexuales, sí.
Y en este caso, en realidad, por hablar con con las personas que estuvieron en el plantel en ese momento, por integrantes del plantel en ese momento, ese tipo de hechos no ocurrieron. Sí, confirman que ocurrieron golpes, tapar con sábana a alguien, como te pasaba antes cuando hacía la colimba, ese tipo de cosas que tampoco las avalamos, obviamente.
Claro, claro.
No avalo ese tipo de cosas tampoco, ni me interesa, y no van a pasar, y en el club bajo nuestra conducción no van a pasar, no van a ocurrir, como creo que hay que desterrarlas del deporte en general, sí, no solamente del club.
Bueno, había una cuestión acerca de esto que tiene que ver precisamente con lo que vos decías, que previo a esta cuestión, uno de los que habló fue Mauro Boselli. Claro, estamos hablando de un jugador de Estudiantes, ¿no? Cuando estaba, vos decís que estaba rondando ya esto.
En La Plata esto se tenía que saber. No hay modo, creo, que este tema no se supiera ya, no se hubiese trascendido ya, sí, en La Plata.
Sí, pero fueron 2 años después, ¿eh?
Sí, 2 años después, pero claro, el tema es que pibes que habían sido sufridos ese tipo de bautismo ya estaban en primera. Entonces me parece que ahí empieza a saltar el asunto.
Mauro Boselli, delantero de Estudiantes, decía esto sobre los bautismos.
Mira, acá nosotros tenemos una idea, y esto la baja la línea Mariano, que es el que más tiempo está en el club, de que no nos gusta eso. No tiene sentido, no. Digamos, estás ridiculizando a los chicos, y la realidad es que, digamos, no tenemos la idea. Por lo menos mientras estemos nosotros no se va a dar acá en Estudiantes. Después, cuando nos vayamos y queden algunos otros más grandes, capaz que le agarra la locura y lo quieren hacer, pero la idea, por lo menos, que tenemos nosotros es no hacerlo sentir mal a un chico que quizás está haciendo su primera pretemporada, que tiene sus miedos, que tiene, no sé, que le gusta tener el pelo más largo y no tiene ganas de pelarse. Entonces me parece que no tiene sentido, no nos gusta.
Bueno, el Mariano del que habla es Mariano Andújar, ¿no? Otra referencia. Ahora, vos sabés que más allá de Boselli, de Estudiantes, de esto que pasa con Gimnasia, uno de los deportes de los que veníamos hablando en el último tiempo y en los últimos años también, de hecho ha estado Juan Brands, autor de Machos de Verdad, en Era por Abajo, y uno de los deportes de los que hablamos esta iniciación es el rugby, ¿sí? como uno de los ejercicios donde esto se ejerce violencia. Porque es cierto que se lo recibe, pero ¿cómo te recibo? Te recibo sometiéndote. Hay algo de esa cuestión que se juega en ese rito.
Y sabemos que el macho alfa en el rugby está muy presente. Antes de escuchar este próximo audio, te contaría que a partir de lo que sucedió, especialmente con el asesinato del pibe de Fernando Báez, el rugby comenzó a revisar muchas de sus historias. Y sobre todo la anterior conducción de la URBA, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, porque la UAR también hizo algo, convocó un español, pero el trabajo quedó un poco más diluido, la verdad es esa. En cambio, la URBA intentó profundizarlo más. La URBA es la más poderosa de todas las uniones, las 25, 26 uniones que tiene la Unión Argentina de Rugby. La más poderosa fue la de Buenos Aires, claro, la URBA.
Claro.
Y bueno, y allí sí trabajaron más en serio, porque allí hicieron cerca de un centenar de reuniones. En algunas de ellas llegaron a participar hasta 400 pibes. Es decir, todo especialmente con los pibes. Especialmente iba todo referido ahí, porque se fueron enterando que sucedía todo un micromundo de una violencia, y este micromundo de violencia incluía los bautismos.
Claro.
Uno de los temas que más se habló, esto me lo contaron protagonistas de las promotoras de esas reuniones, uno de los temas que más se habló fue los bautismos. Y entonces allí fue donde se decidieron eliminar los bautismos en la mayoría de los clubes y aceptar que cuando un pibe quiere la pelada, orgulloso, porque voy a debutar, ahí hay un acuerdo de... Pero basta de la violencia contra el pibe. Esa violencia que bien decís, que es una violencia también de poder.
Sí, es que esta cuestión, porque uno dice, bueno, no hubo abuso sexual, ¿no? Porque no es que afirmamos con Gimnasia, niegan el abuso sexual. Sí. Ahora, en sí, muchos ritos de estos son abusos, quizás no abusos sexuales, pero son algún tipo de abusos. Mira, tengo un artículo de Roberto Parrotino que escribió, mira, el 30 de diciembre de 2019, mira, de qué año, obviamente que son estos ritos son muy muy previos, pero es un artículo muy previo a lo que sucedió en Gimnasia, o a que se esté hablando de esto, que dice: juveniles del Berazategui Rugby Club le muerden la cola al jugador que va a ascender de categoría. Otros cuentan los segundos y le dejan la marca de los dientes en los glúteos colorados. Entrenadores llevan a debutar sexualmente a menores con prostitutas en viajes con el equipo y en grupo. Los cagan a trompadas y después les meten una manija en el ano, testimonio de una persona, a Cecilia C., una psicóloga y sexóloga que invita a denunciar. Se la queda el debutante para la próxima iniciación y así se la van pasando. Integrantes de la selección sub-16 de hockey sobre patines de San Juan le pegan cinturonazos en la espalda al nuevo. Alaridos entre las risas son apenas un puñado de casos que salen a la luz en videos virales durante los últimos años. Los llaman rituales de iniciación, el bautismo, la cultura del deporte. También Argentina sistematiza con violencia el pasaje a la adultez profesional. Uf. Es muy fuerte porque ese rito continúa, por eso el punto de cortar de lo de Gimnasia que forma parte de los diálogos es la cuestión de poner sobre la mesa: esto está mal, esto no se hace más. Sí. Porque también lo que pasa es que muchos, y en la nota vos podés leer a amigos como Leo Di Lorenzo, a Dani Vega, al exjugador Dani Vega que ha hablado con nosotros, que han estado en situaciones de ese tipo, y que no es que, por supuesto que después se niegan, pero otros los han sufrido y fueron víctimas de eso, pero después forman parte de ese ritual, del que no te vas a negar, porque ¿cómo no vas a ser parte de esa cuestión?
Es que sos macho si te la bancás. Sí. Y después seguís siendo macho si seguís sometiendo, ¿no? Bueno, vos viste que recomiendo siempre una lectura de Larry Archetti, antropólogo del deporte argentino extraordinario, ya fallecido, uno de los primeros que estudió los cantos de las hinchadas. Mm. ¿Y cuánto sos más macho de una hinchada? Cuanto más sometés al otro. Cuando lo sometés sexualmente. El ejercicio de un acto homosexual te reivindica como un hombre macho, sí, ¿no? En la hinchada de fútbol. Bueno, ahí, a ver, nosotros estamos hablando de bolsillo, casi de un tema que tiene estudios más profundos, que se está jugando ahí en la masculinidad. Y que expone más brutalmente la vidriera siempre amplia, popular y ruidosa del fútbol.
Exacto. Escuchemos a Agustín Pichot, que es tal vez una de las voces, hablabas recién de lo que pasa con la urba, cómo también el rugby se revisa, sin justo decir que no lo hace, porque quedarán y quedan, por supuesto, como en todos los deportes, también sectores más conservadores, a los que les cuesta más, pero hay sectores que efectivamente se revisan. Y Pichot es, de algún modo, el que entre lo que significa como jugador, no sé, corregime vos.
Cuatro mundiales.
Bueno, pero digo, de lo que significa es tal vez la voz más fuerte en el aspecto de cambios, no solamente en estos aspectos, de hace mucho, ¿no? Del amateurismo, profesionalismo.
Es un hombre, es la voz más poderosa que tiene el rugby argentino, esto le ha generado amigos y enemigos también. Claro. Pero esta voz representante de Pichot como de una generación distinta. Sí. Es la que le ha provocado más críticas en el ambiente conservador. Sí. Es como que todos dicen, dicen que es un careta y que lo hace para la tribuna, etcétera, etcétera, y lo quieren descalificar con esto, porque es cierto, Pichot ha llevado una voz absolutamente confrontativa con un pasado del rugby.
Claro. Escuchemos a Agustín Pichot.
Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. Te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedes sentar. A mí, esa es la experiencia mía. O sea, ¿cómo estaba? Me mordieron la cola, un cachete. Una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, porque es como que tiene una mandíbula diferente que agarra y parece un dogo. No me pude sentar por 4 días, de verdad te lo digo. Eso es lo que me dolía. Ja, 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 todo el bondi, ja, 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 ja. No, cero gracioso, me cortaron todo el pelo que yo amaba mi pelo. No tiene nada de gracia. Naturalizás. Como yo fui capitán, no, y tuve muchas discusiones,
Era Agustín Pichot en este Era por Abajo y en este inicio que le hemos dedicado, después del triunfo de Gimnasia 2-0 frente a Instituto, lo que sucedió durante la semana. Salvo que surjan nuevos testimonios, es un tema que se encamine, pero me parece que va a seguir siendo tema de conversación, porque será tema también para otros planteles, imagino, esta cuestión. Algunos en los de seguirán haciéndose este tipo de ritos, otros posiblemente los hayan dejado hace tiempo, pero me parece que va a seguir siendo tema.
Por lo menos dejará de ser un tema tabú. Sí. Porque tema es desde hace mucho, pero estaba encerrado en esas cuatro paredes, ¿no? Sí. Como buen tabú. Bueno, ahora lo que se ha logrado con esto es que se... A ver, y todo nace, fíjate, de la patada de Marimón, porque si no creo que esa patada del pibe que decide poner un poco de justicia a la humillación que supuestamente había sufrido él, es la que llegó, empezó a preguntar y empezó a ventilar algunas cuestiones. Entonces, fíjate cómo sale, cómo explota en la cancha lo que uno hace afuera de la cancha, ¿no? Esto es bueno, lo más interesante es que creo que si uno de los tantos tabúes que tenía no solo el fútbol, sino el mundo masculino, el mundo corporativo masculino, porque esto pasa en oficinas laborales también.
Claro.
En cuestiones laborales también pasa también esto, de ritos de iniciación a los nuevos. Así que bueno, si se logra con esto que estas prácticas primitivas, infantiles, salvajes, humillantes, vayan terminando, bienvenido entonces, ¿no?
Así es, bienvenido. Bueno, este es el inicio de este Era por Abajo, en este viernes de febrero, pero frío. Vamos a escuchar algo de música y una tanda, Murcia.
¿Cómo no vamos? Sí.
Seguimos en este Era por Abajo, este viernes, en donde, bueno, comenzamos hablando sobre lo que sucedía en Gimnasia, pero te propongo cambiar la vista y mirar hacia... Qué impresionante, porque estábamos hablando de el último equipo vinculado con Diego Armando Maradona, Gimnasia en Mina de Plata, él como entrenador.
Sí.
Me voy a otro equipo vinculado con Diego Armando Maradona, mucho más fuerte, sin duda, que es del Napoli.
Sí, porque no cantan quiero ganar la tercera, sino que dicen volviamo vincere la terza,
sí,
¿no? Porque es la tercera, sería el tercer scudetto.
Tercer scudetto.
¿Y por qué? Che, pero no están faltando 15 fechas todavía. ¿Saben qué pasa? Que hoy ganó otra vez Napoli, el adelanto de la 23ª fecha, le ganó 2-0 al Sassuolo en cancha al Sassuolo, y le sacó 18 puntos al Inter.
Sí.
Entonces es como ya una... No existe ninguna otra liga europea esta diferencia. Se parece, viste, cuando Bayern Múnich sacaba estas diferencias, o Real Madrid,
o el PSG,
sacaban estas diferencias. Bueno, ahora esto se mudó a Italia. O la propia Juventus sacaba también a veces diferencias. Pero bueno, hoy el norte de Italia sufre porque Juventus está en crisis, penalizada, porque Milan venía de una temporada, muy gran temporada, y bueno, declinó, cayó mucho esta nueva temporada. Porque Inter tampoco pudo revertir la vez, aun cuando está segundo, pero nadie está igualando o acercándose a esta campaña que está haciendo el Napoli.
Ni hablar la Juve, ¿no? Que atraviesa también otros problemas.
Sí. No, la Juve ya está en otra clase. Entonces es como que yo siempre aprendí a leer a Italia mucho. Bueno, trabajé mucho tiempo con la agencia ANSA italiana y ahí aprendes muchos códigos italianos. Pero siempre recordé mucho a Roberto Saviano, ¿te acuerdas? Aquel autor de Gomorra. Sí. Que aquel que te decía, che, es muy fácil etiquetar a la mafia, porque vos abrís hoy el diario Il Mattino de Napoli y hay un camorrista arrestado, estaba en tapa. Hoy lo vi y estaba en tapa, un nuevo camorrista detenido. Entonces es muy fácil hablar de la camorra, Nápoles, droga, etcétera, mafia, etcétera. Pero lo que te contaba Roberto Saviano es que todo esto que se parece lo sucio del sur, estaba allí... aquella gran película italiana donde llegaba un general llegaba y decía Vittorio Gassman llegaba y decía cómo se siente al llegar a la provincia más norteña del África, y estaba en Nápoles. Era la provincia más norteña del África, la de los Terroni. Bueno, hoy con este triunfo ya sienten que el Scudetto está ahí, es inevitable. Sí. A tal punto que ya se está hablando de cómo van a ser los festejos. Porque si vieron que hubo 5 millones en Argentina y que se desbordó todo, bueno, atájense, porque Nápoles lleva una misma cantidad prácticamente.
Claro, porque
ganó 89, después no, 89, 90.
Es el post-Diego esto.
Es el post-Diego. Y es, claro, simultáneo con México 86, fue simultáneo.
Claro.
Así, y después con Italia 90, Argentina fue finalista, no gana en Italia 90. Pero claro, en el 86 está allí Diego, en el Mundial del 90, Diego liderando aquella selección de feos, sucios y malos que dejó a Italia eliminada en semifinales por penales del Mundial. Y y un sur que ganaba demasiado. Una cosa es simpático. Ah, che, es que simpáticos estos Terroni del sur. ¿Cómo se llamaba el Vesubio? Vesubio lavate, sí. Lávalos, Vesubio, erupta Vesubio, sí. para llevártelos, ¿no? Pero de repente, bueno, que ganen una vez es simpático, pero que empiecen a dominar, no. Y contigo ya tenían un segundo campeonato en 4 años. Entonces, qué curioso que después saltó un doping positivo, con una cocaína allí de Diego Maradona, que perdió alguna santa protección que podría haber tenido. Bueno, desde entonces el Napoli amagó alguna que otra vez y nunca más. Recordá cuando estuvo Pipita Higuaín allí, tuvo una mague, claro, una mague de cercano a posibilidad de Scudetto, y después no más. Y bueno, ahora es inevitable.
Sí. Hoy tenés a un Giovanni Simeone, ¿no?
Sí, que no es titular, porque claro, el titular es un nigeriano, Osimhen, que es una fiera, es una estrella. Hace goles de todos los colores. Sí. Entonces Giovanni Simeone hoy tiene, creo que tiene algo así como 17 nacionalidades distintas dentro del plantel. Un solo argentino, que es Giovanni Simeone, que cuando entra, hoy entró al final, los minutos finales, la mete cuando entra, anota cuando, pero claro, está esta bestia que juega una, hizo uno de los goles, el otro lo hizo el georgiano, cuyo nombre es muy difícil, apellido es muy difícil de pronunciar, igual los napolitanos le dicen Baradona, ¿no? Todo inevitablemente remite al estadio Diego Armando Maradona, que va a ser centro de una fiesta, porque yo creo que a esta altura es imposible. Inclusive estoy casi traicionando uno de los principios de los napolitanos, que es la superstición. Si nosotros tenemos otras cábalas, pero ¿dónde? A ver, cuando uno viajó a Italia se dio cuenta que somos mucho más italianos que españoles, ¿no? Sí. Esto es 1+1=2. Y cuando te das cuenta de eso, cuando llegas a Italia, y cuando llegas a Nápoles, te empezás a explicar muchas cosas de nosotros, sí, de por qué Diego pudo llevarse tan bien con esa ciudad, que a su vez lo mataba. Y lo que tienen los napolitanos son las supersticiones. Entonces esto de decir, che, decimos, no decimos, que ya es imposible no decirlo. Entonces hoy me contaba un amigo napolitano, me dice, mira, en el mismo kiosco donde ya se están vendiendo banderas con la tercera, y tú dices, no, es una locura, ¿cómo estás anticipando la tercera? Ya están vendiendo, en ese mismo kiosco te venden los famosos cuernitos de los amuletos de la mala suerte, de no seas mufa.
De San Gennaro a Santa Maradona, digamos, es un pueblo muy creyente, o sea, creyente en cábala seguramente y creyente en otros aspectos, pero...
Y poco italiano, el equipo.
Sí,
porque juega un fútbol mucho más dinámico.
Sí.
Que lo habitualmente más posicional y estático del italiano.
Sí, pero mientras, porque quedan algunos minutos antes de ir a una larga charla que va a hablar sobre el VAR, lo vamos a presentar ahora.
Sí, ya seguro, la charla.
Sí, pero pensaba en este Napoli y en todas las reminiscencias con la tercera, con Diego, con México y demás, y me llevaba a Messi, porque claro, fue Maradona en México 86, Messi es en Qatar 2022, pero el PSG no puede reeditar el Napoli de la década del 80.
Es la cara opuesta.
Es la cara completamente opuesta, sí. Y cuesta mucho verlo en el último partido con el Bayern Múnich, en donde vos veías a un Messi que no tiene liderazgo sobre el equipo, o no parece tenerlo, en donde no tiene liderazgo, quiero decir, futbolístico, o donde no hay rebeldía, en un equipo que pudo haber levantado algo en esos últimos minutos con Mbappé y con Vitinha, pero que te deja mucho sabor a nada, y en algo muy permanente, que es, no está, que no parece más afuera que adentro de París después de mitad de año. No parecen que estén las condiciones dadas. Y si uno ve el contexto, la verdad que no está bien claro hasta a dónde podría ir si saliera. Tampoco, no es que tiene algo como lo tuvo. Cuando uno veía la posibilidad de irse del Barcelona, vos decías, bueno, era el Manchester City, era el Paris Saint-Germain, podía tener alguna posibilidad en Estados Unidos. Hoy no está claro eso.
Yo creo que va a depender del hambre de Messi, del hambre, digo, de ganas de seguir compitiendo en el alto nivel. Creo que va a depender mucho de eso, porque no dudo que si Messi quisiera podría ir a la Premier League. Allá hay un equipo, Messi tiene vínculos con Arabia Saudita, él es embajador turístico, ¿no?, de Arabia Saudita, y allí son dueños del Newcastle. Es más, hay muchos rumores de que Qatar está detrás del Manchester United.
Es oficial, Fabricio Romano contó hace unos minutos, puso un comunicado donde el emir Al-Thani, el Sheikh Al-Thani, oficializó una oferta por el Manchester United.
¿Y qué haremos con la multipropiedad? Entonces, ¿cómo Qatar va a ser dueño del PSG, seguirá siendo dueño? ¿Y Qatar va a ser dueño del Manchester United? ¿Y cuando compitan en Liga, en Copas Europeas? ¿A quién le dice la familia Al-Thani que gane? Mm. Va a ser muy... Recordemos que México era una excepción que había respecto a este tema de multipropiedad que está prohibida en los reglamentos del fútbol. Y se hacía siempre una excepción con México. Televisa podía tener, creo que hasta 3 equipos llegó a tener la cadena del grupo Televisa. Esto supuestamente no está permitido. Mm. Así que... ¿Qué indicaría esto? ¿Que se irían de París entonces?
¿O tiene Qatar la posibilidad de desdoblarse y decir, no, nosotros no somos dueños?
No somos nosotros.
No somos nosotros. Es Yassin bin Hamad Al-Thani.
Pero creo que son, ¿te acuerdas que eran, cuando estuvimos allá eran como 3.000 los Al-Thani?
A mí me impresiona de todas esas cuestiones es que esta es la posibilidad de Qatar en Manchester United. Bueno, Elon Musk también estaba esa posibilidad, pero Qatar en el Manchester United, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos en Manchester City, ahí sí. Un Arabia Saudita que coquetea con Messi de manera permanente. Entiendo por lo que han dicho gente bastante más cercana que Messi no está evaluando la posibilidad de irse a Arabia Saudita, no en este momento de su carrera, pero bueno, tiene un contrato con Arabia Saudita y como embajador deportivo, y estamos viendo esa cuestión donde evidentemente el Qatar 2022 no fue el final. Sí. Fue el inicio de algo posiblemente, no solamente para Qatar, para la región.
Completamente. Y a ver, si hay un símbolo en el fútbol inglés, es Manchester United, es un símbolo del fútbol inglés poderoso. Si hay una catedral del fútbol inglés, es Old Trafford también, en la historia del fútbol inglés. Entonces, si había algún periodismo indignado, que seguía indignado y mantenía un fuertísimo tono de indignación con Qatar, ese era el periodismo inglés. ¿Cómo será ese tono de indignación si esos mismos cataríes son dueños del Manchester United? Exacto. ¿Cómo lograrán mantener ese mismo nivel de indignación ante los dueños? Alguna vez me preguntaron, sí, pero los cataríes se toman un avión, se van a París, a Londres, a las grandes capitales, e inmediatamente se cambian, se sacan sus túnicas y ya son ingleses. Entonces me dicen, no es que tenga que adaptarse, Ezequiel, me dicen, son los dueños.
Claro.
No les pidas que se adapten a algo. Si van a parar en hoteles que ellos ya compraron. No es que van a la habitación 827. No, van al hotel del que son dueños. Mm. No es que van a reservar una mesa en el restaurante XX. No, son dueños del restaurante. Entonces me decía esta persona, no te equivoques tanto con esto de cómo se adaptan ellos ahí. Porque esto es un porcentaje, no todo el mayoritario, por supuesto. Sí. De los que viajan, tienen acciones en esos hoteles, en esos lugares gastronómicos. Claro. Entonces, no es que sea necesaria mucha adaptación.
Ahora, ¿pensás en Qatar con el Manchester United o con la posibilidad, o Qatar con el PSG o el propio Abu Dhabi con el City? Y sin embargo, tanto al City como al PSG, el objetivo de Champions le cuesta. O sea, poner guita, juntar guita, tener altísimos presupuestos, comprar por millones al Chelsea, sin ir más lejos. Viene de pagar 120 millones de euros por Enzo Fernández, que queda registrado en la jugada del gol del Borussia Dortmund en el último partido de Champions. Va a tener ahora que recibir al Dortmund en Londres, a diferencia del PSG, que se va con una derrota a Múnich. Que eso es difícil de levantar. Con Mbappé todo puede pasar, pero es difícil de pensar.
Estuvimos hablando de cataríes, de capitales, de negocios, etcétera, pero si hablamos de fútbol, ahí es donde te das cuenta la diferencia de cuando se construye un equipo y cuando dependés solamente del talento, ¿no? Porque el paseo que le dio el primer tiempo Bayern Múnich al PSG, en la casa del PSG, fue fenomenal. Era un equipo de fútbol Bayern Múnich, y que no está en su mejor momento Bayern Múnich. Sin embargo, era un señor equipo de fútbol. Tenía la pelota, la pasaba por todos lados. Tendría que ver que ese primer tiempo tendría que haber terminado 2-0 por lo menos, mínimo. Y ahí entonces, hablando ya más propiamente de fútbol, es lo difícil que es esa construcción cuando tenés los talentos y lo que empezás a apreciar cada vez más lo que hizo Lionel Scaloni con la selección argentina.
Absolutamente.
La construcción de un equipo.
Un Lionel Scaloni que por estas horas quiere la AFA anunciar su renovación.
¿Hace cuánto que quiere anunciarla? Desde hace 2 meses que la quieren anunciar.
Evidentemente no había mucho acuerdo en aquel acuerdo de palabra previo a Qatar. Bueno, estaba claro que esa foto no era una foto que hubiera querido Scaloni.
Sí.
Porque no quería hacer un acuerdo previo a Qatar, no sabía qué iba a hacer. Que estén discutiendo todavía hasta ahora implica... Mira, hay dos cuestiones. Una es el dinero, obviamente, y la liquidación, porque Scaloni está en España,
sí, viviendo
y tributa ya, pero quienes tributan acá, el valor del dólar,
sí, o
mejor dicho, el dólar, no llega como dólar.
Claro.
Llega a un precio oficial, ¿no? El precio con todas las cargas impositivas. Entonces la discusión sobre el cuerpo técnico es diferente. Pero la otra cuestión que insisten incluso en AFA algunos dirigentes es que no tiene nada que ver incluso su decisión con lo que pase con Mascherano, porque también Mascherano está en un limbo. Dijo, me voy después del sudamericano, eliminación, no clasificación al Mundial. Sin embargo, hubo foto con Chiquitapia.
Lo fue a recibir.
Con la continuidad, pero no está ahí garantizada la continuidad. Entonces hay toda una cuestión que bueno, que tendrá que resolverse. Y un dato más, en esta madrugada, 4-0 el triunfo de la selección argentina femenina de fútbol frente a Chile, primer amistoso previo al Mundial que se va a jugar en Nueva Zelanda y Australia, partido amistoso que se está jugando en nada menos que en Auckland. Va a jugar el lunes con el local, con Nueva Zelanda, con la selección local en Hamilton, después el jueves otra vez con Nueva Zelanda en Auckland, preparativos para un año también de mundial de esa selección femenina que va a llevar las 3 estrellas, las 3 estrellas de la selección masculina, pero que está ahí, bueno, un paso de esa selección en esta madrugada.
Bueno, y antes de que comience Racing, ¿no? Antes de que comience Racing, ¿a qué me vas a invitar a escuchar ahora?
Juan Carlos de Maro, ¿te suena?
Pero claro que sí.
Árbitro de fútbol durante...
De los tiempos sin VAR.
Sí, exacto, de los tiempos sin VAR. 14 años como árbitro profesional. Va a contar por qué nunca llegó a árbitro internacional. Una generación de árbitros que en su momento tenía a Lustó, a Vigliano, a Calabria, esos árbitros de la década del 80. Una historia muy particular con un Huracán Ferro que él decide bote a tierra porque no atacaban. Y ahí va a contar, mira qué puede ser el VAR desde esa perspectiva del árbitro que no tuvo VAR, ¿no? Y qué es lo que ve hoy del VAR, cómo analiza.
Abogado, además,
así que vamos a compartir la charla con Juan Carlos de Maro, hincha de Racing. Se nota desde el inicio que es hincha de Racing, para demostrar también que los hinchas son son de un equipo. ¿La escuchamos?
Dale.
La escuchamos después de algo de música de tanda aquí en Lonce y Ese, nada por abajo. Escuchamos la charla con Juan Carlos de Maro. Seguimos en Era por Abajo, y si el tema es el VAR, si el tema es la justicia, si el tema es la manipulación, estamos con alguien que ha conocido desde adentro, no el mundo del VAR, pero sí el mundo del arbitraje, y además es abogado, y además es uno de esos tipos que han pasado por el fútbol y han salido sin manchas, que no es poco, ha estado ahí. Se trata de Juan Carlos de Maro. Juan Carlos de Maro, años y década de los 80, lo deben tener porque fue un árbitro muy reconocido de primera división y en una época, claro, en una época en donde quien gobernaba era Julio Grondona. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy correcto. Muy correcto, como decía. Sí.
Bueno, sí. A ver, lo que estamos tratando de plantear es lo siguiente. El VAR llegó bajo una idea de, bueno, de supuestamente traer más justicia, de darle una segunda mirada a los árbitros. ¿Cómo te hubieras imaginado vos, en tus años como árbitro, con una herramienta como esa?
Mira, es una herramienta interesante, muy interesante, pero hay que tener, por lo interesante que es, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja y quién está enfrente del VAR. Hay gente, bueno, yo hay algo que quiero aclararte, lo aclaro siempre que me preguntan. Yo no soy corporativista. Que sí, que yo te voy, cuando tengo que hablar, si tengo que pegarle a un árbitro, no me preocupa, no me preocupa. No estoy dentro del corporativismo, que considero que es una cosa horrible. Es interesante porque nos ayuda, nos ayuda. Vos fijate que cuando se producen jugadas, que se cambia todo, el público ni reacciona. Ni reacciona, que sí, que para árbitros se le solucionan todos los problemas en ese sentido. ¿Pero qué? ¿Cómo se soluciona? De esa forma, tardando 5 minutos, donde vos cuando vas a la cancha gritás go, no lo podés terminar, no sabés qué pasó. Cuando por cosas muy, que eso es un problema, cosas muy pequeñas, centímetros, vos le anulás un gol a un tipo. O como no te voy a agarrar sin una plata que no entró y de repente el que estaba en el bar, que ahora te voy a hablar de ellos. Entonces a mí me parece que ahí habría que hacerlo de otra forma. De otra forma, creo que eléctrico, no sé, hay un chip, no sé, algo así.
Sí, claro, para
la, a mí me cuesta mucho la persona. Y te lo voy a decir, por qué. El otro día Racing lo dirige Merlos.
Sí, Andrés Merlos.
Te lo voy, o sea, yo soy abogado, entonces te lo voy a decir con una terminología peligrosísimo. Así. Y en el bar estaba Truco. Otro peligroso. No es casualidad que ellos dependen, dependían de Marconi, hincha fanático de los amargos.
Sí,
y yo hago todo ese tipo de cosas porque conocí el ambiente. Yo tuve 24 años en el arbitraje.
Cuando decís, perdón, cuando decís los amargos, estás refiriéndote a
los vecinos de Racing. Yo no lo nombro por un problema de piel.
Ah, bueno, bueno. Hay que decir,
como
que
dijo esa señora que me encantó, yo no lo vi. No sé si te enteraste de un... Hay un, o había un programa llamado Los Ocho Escalones, así.
Sí.
Entonces a una mujer le preguntaron cuál era, cómo se cuando se combinaban tal y tal color, qué número, qué color salía. Y la señora dijo, colorado. Dice, pero como usted cuando dice colorado se refiere al... Yo no te lo nombro. Sí, pero lo que pasa es que yo soy de Racing y para nosotros ellos no existen.
Ahora vamos, porque vos me mencionás a este caso puntual, pero no es solamente este caso puntual y no es solamente lo que haya pasado con Racing, no es solamente lo que pueda... Estabas refiriéndote al SADRA antes. SADRA fue un sindicato que se forjó en la década del 90. ¿Vos no estabas en actividad?
Sí, se forjó, más te digo. Nosotros, te lo digo justito, puntual. Nosotros le ganamos las elecciones a Marconi junto con Vigliano del 86 al 88.
Jorge Vigliano, el padre de Mauro Vigliano.
Murió.
Ajá.
Jorge Vigliano murió hace 2 años.
Ajá.
¿Y qué pasó? Cuando Marconi pierde las elecciones, se une a Grondona y forman el SADRA. Tal es así, te digo, porque como yo era secretario adjunto, iba a las reuniones donde nos atendía Grondona, y me decía, no, pero miren, queremos aumento, escúcheme, me decía, mire, si usted quiere aumento, yo no se los voy a dar. No tengo problema, porque tengo el SADRA ahora. Y así el SADRA a nosotros nos hicieron huelga, bueno, hicimos huelga, ellos se enfrentaron, o sea que tenían todo solucionado, pero
rompían las huelgas, básicamente.
Rompían la huelga y fundamentalmente te digo, si bien la cabeza visible era Marconi, Grondona era el que empujaba todo ese tipo de cosas.
Sí. Ahora, en términos de, vos decís una herramienta interesante y la cuestión es quién lo maneja. Marcas lo que sucedió en el gol de Racing o lo que pasa con los offside, que son milimétricos. Cuando uno ve, por ejemplo, esas líneas marcadas, y no, da la impresión de que podrían poner la línea en donde quieran, o sea, no da la impresión de que es un elemento tecnológico que te deja dudas, y cuando el elemento tecnológico te deja dudas, parece manipulable.
Totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Por eso te estoy hablando que sería interesante ese chip, o que dicen, sí, o como hay en otros deportes, que no fuera el hombre que decidiera. Yo no le tengo, perdóname, no le tengo fe. Y no le tengo fe a la gente que está ahí metida, porque la conozco. La conocí en un tiempo, conozco ahora quiénes son los güeyes con qué ahora. Todos los árbitros conocemos quiénes son los güeyes. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden decir porque son muy difíciles de probar.
¿El árbitro que deja la actividad profesional y demás, sigue siendo árbitro?
Vos decís, ¿en qué se siente? Se siente
ese, ¿sí? Lo que se siente, los vínculos. Y,
Los vínculos, más o menos. Porque según, es un ambiente, mira, como todos los ambientes, es un ambiente muy jodido. Muy jodido. Está metido mucho en la dirigencia. Entonces ahí hay cosas que tenés que apartar o entras en el juego. Yo prefería apartarme porque nunca entré en ese juego. Más te digo, yo a Grondona, apenas yo llegué a primera, yo le digo, Grondona, mire, yo le digo, porque yo soy hincha de Racing. Lo único que le pido, no me ponga Racing, por la maledicencia, por supuesto que no me dio pelota. Creo que para probarme, no me preocupó. En el sentido que sí, al contrario, lo que más me odiaban a mí era la hincha de Racing. Creyendo que los podía favorecer.
No jugaba ahí una situación en donde, por la maledicencia, quizás exagerabas algunos fallos determinados en el juego, ¿o no?
No, lo que yo te puedo decir, y lo digo sin avergonzarme, que ante una duda y jugaba Racing, yo cobraba contra Racing.
Claro.
Porque le tenía la maledicencia muy fea, te rodean los pseudo compañeros que también te van a decir cosas. Sí. Mira, a mí me paró un arquero, el arquero de, hay uno que no me puedo acordar ahora, ya me va a salir, jugó en Giorno.
Giorno, sí, jugó en Boca.
Ese. Sí. Bueno, después fue Argentino Junior, creo. Sí. Un día jugaba Racing Argentino Junior, en la cancha de Racing, una noche, y Giorno me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Así, ¿cómo no? Venga, muchacho, no, a usted solo, no, nosotros vamos todos juntos. Escúcheme, a mí me dijeron que usted es hincha de Racing. Sí, yo no se lo confirmo, yo soy hincha de Racing, pero quédese tranquilo, en la cancha soy de Maro, árbitro, y con un alto concepto de lo que es la honestidad, así que quédese tranquilo. Pero no dirigí tranquilo, tuve miedo, tuve las jugadas dudosas que podrían, marcarte. Lo que pasa es que yo sé de otro que eran fanáticos realmente, sí, y no lo decían, entonces se les pasaba.
Claro. ¿En qué año comenzaste a dirigir?
Yo comencé a dirigir en el 70. Estuve hasta el 80 con todas las inferiores. Porque antes acá, vos tenías que tener 2 años en cada categoría para ascender. Sí. Yo tuve 10 años para llegar a primera. En el 80 llegué a primera hasta el 94. Ajá. Yo dirigí 304 partidos en primera.
Ajá. Y en el 80 llegaste a primera.
En el 80 alternaba primera con primera B.
Con primera.
En ese momento se llamaba primera B.
Con primera B.
Sí.
¿Y cómo era dirigir en ese momento? Porque vos, bueno, hincha de Racing, ves fútbol, imagino, cotidianamente. El fútbol se modificó no solamente desde lo tecnológico, se modificó en el juego, se modificó en el roce. ¿Cómo era dirigir en ese momento?
Mira, era interesante. Era interesante porque el jugador era más leal que ahora.
Ajá.
Era más leal, un tipo. Además, el jugador podrá ser hasta analfabeto o semi-analfabeto, pero es muy inteligente en la cancha. Sabe con quién está, sabe cómo te va a protestar, cuándo te tiene que protestar. Es un tipo muy hábil en ese sentido. Es el de potrero, sacan eso, maman esa vida. Sí. Y es muy hábil y saben con quién. Yo no he tenido ningún problema, con uno solito.
Ajá. Estamos hablando con Juan Carlos de Maro, en este Era por Abajo. Cuando decidiste ser, vos, cuando decidiste ser árbitro, ¿ya estudiabas abogacía? ¿Fue en paralelo?
Ya era abogado.
Ya eras abogado.
Claro. O sea, yo me recibí de abogado en ese... Bueno, es relativo. Empecé en el arbitraje y ya estudiaba. Yo me recibí como abogado en el 74.
Ajá.
En primera llegué al 80. Pero ya del 70 al 74 era estudiante de cosas.
Ajá.
Perdón, estaba en las inferiores
ya estabas en las inferiores.
Sí, claro. Reitero, 70 yo comienzo el arbitraje. 74 recibo de abogado.
Ajá.
Pero yo viví fundamentalmente, mis ingresos eran un 70% de abogado y un 30% de árbitro. Que no es así, ahora ganan muy bien.
Claro, ganan bien. Pero me gustaría saber cuál era el sentido de justicia para alguien que estudiaba Derecho y alguien que además decidía ser árbitro de fútbol.
Mira, conmigo ahí está muy, muy linda la pregunta. Conmigo se dan dos cosas. Primero, que yo a su manera fui un jugador frustrado.
Ajá.
A mí me jugaba el fútbol, pero evidentemente no tenía las condiciones para jugarla. Jugué en Barraca Central, en Riestra, en las inferiores. Sí. No tenía las condiciones. Pero en cuanto a la cuestión de la justicia, bueno, yo creo que viene ahí la parte de... Ajá. Y ya tengo que meter otra cosa que no está con el fútbol. Ajá. Pero que para mí formó parte de la justicia. Yo soy hijo de obreros.
Ajá.
Entonces siempre mamé, sufrí la injusticia.
¿Obreros?
Mi hijo era obrero y mi mamá era obrera. Ajá. De la fábrica de calzado.
Ajá.
Y entonces yo sufría la injusticia.
Sí.
Que nos diferenciaban. Además, yo vivía en una casa de inquilinato, donde sí. Realmente es terrible la compartir baños.
Sí.
Entonces, ahí yo sentí que había una injusticia en la vida. Y de ahí que me dediqué, dije, voy a ser abogado y esto lo voy a pelear. Y ahí nació mi gana de ser abogado. Y de árbitro, por ser un jugador frustrado, que me gustaba el fútbol, mi viejo ya desde los 6 años me llevaba a la cancha.
De Racing,
yo vi todos los campeonatos de Racing. Claro. Dice mi abuelo, en el 49 cuando comenzó, sí, tenía 6 años. Yo estaba en la cancha con mi viejo y de ahí mamé todo el fútbol.
Claro. Ahora, entonces, en ese sentido de justicia, imagino que como árbitro, porque como todo humano, te habrás equivocado.
Sí.
En ocasiones. ¿Y qué sentís ante situación de injusticia?
Mal, mira, te lo voy a... Está muy bien, porque me vino una pregunta una vez... Ahora se me van a... La edad te hace perder la memoria. Un día dirijo Rosario Central y Vélez en la cancha de Rosario. Y el arquero de Vélez no era el titular, era uno que venía jugando algunos partidos. Iban 1-1 y cobro penal para Rosario Central. El tipo se acerca y me dice, no, De Maro se equivocó, porque el arquero se enfrenta, arquero delantero, ¿viste? Se equivocó. Dice, y esta noche cuando lo vea por televisión se va a dar cuenta. Mirá, lo que yo rogué que ese penal no entrara, pero entró. Y a la noche lo miré y tenía razón el jugador. Me quedé con una angustia. Te sentís mal, pero son los avatares, sí. no lo podés evitar.
Claro.
Son jugadas rápidas, te tapan. Eso me acuerdo siempre. Ese jugador me hubiera gustado conocerlo un día si él sabe que tenía razón.
Ahora, dirigiste hasta el 94, época de Julio Grondona. Debes haber coincidido con Romo y aquel colegio de árbitros de Romo en algún momento, ¿no? ¿Cómo era en esos tiempos?
¿Querés que te hable de Romo? Era una de las personas más incapaces que he conocido en mi vida.
Jorge Romo.
Y te voy a decir, incluso lo mandaron muchísimo. Un día incluso formaba parte de árbitros, de la comisión de árbitros en la FIFA. No sabía ni lo que era una pelota. Toda una trampa de él. Mira, él vino, nos dijo a nosotros que había sido un tipo que estaba en una secretaría de no sé de qué deporte, de Lanús. Y yo, da la casualidad, pateando tribunales todos los días, ahí me encuentro con una abuela y me dice, sí, Maro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, así que tiene a Jorge Romo de presidente, de director del colegio. Sí, no sabe nada. Y sí, porque vino Lanús. ¿Qué Lanús? Dice, sí, está conmigo en la agrupación Arriba Boca. ¿Te imaginás que yo eso? Me hicieron un reportaje y lo largué. Estaba desesperado, diciendo, ¿quién habrá sido el que dijo, que le comentó a De Maro? Porque era así, toda mentira. Y Grondona fue una mentira en cuanto a trampas. Si querés, después hablamos de lo que me parecía a mí como director, que fuera, pacanudo. Pero en cuanto a trampas, era un sinvergüenza, acá en el ambiente futbolístico local.
Vos lo conociste, imagino.
¿Eh? Y yo fui 3 años secretario junto, así que tenía más o menos cada 15 días audiencia con él, vivísimo. Unos tipos sin títulos, pero con una inteligencia brutal. Vivo. Te semblanteaba enseguida. Llegamos, decía, y sabía que veníamos a buscar argumentos, por ejemplo, decía, ¿qué tal, de mano, cómo le va? Que bien usted el otro día dirigiendo XX con XG, o su compañero tanto, qué bien que andan ustedes, te desarmaba. Y después te dice, bueno, ¿qué quiere? Muy inteligente.
Ahora, dijiste alguna vez la frase, si el que no le hacía la venia a Grondona...
Sí, es verdad. Y por eso yo me dejaron, no me hicieron llegar a Internacional.
Claro.
Yo te cuento, mi llegada a Internacional, rápidamente. Primero, otro mediocre. Esto te lo voy a decir con una frase, Cuereza. Te lo voy a decir, Cuereza, hasta como mediocre era mediocre.
Cuereza fue árbitro internacional,
árbitro del Mundial, y era director de la
Ángel
Escuela Real.
Director de la
íntimo de Grondona, que lo tocaba de juguete. Bueno, entonces te lo hago rápido. Yo estoy para Internacional 3 veces. La primera me dice este tipo, ¿cómo se llama? Cuereza. Bueno, De Maro, tranquilo, lo vamos a probar como Internacional. De repente prueban a otro. Entonces yo lo encaro a Grondona, a Cuereza, y digo, pero escúcheme, Cuereza, usted no me dijo que era yo. Sí, pero cambié de parecer, me dijo. Entonces es lo que le voy a decir yo, que ya sé quién va a ganar. Dígamelo, no, si usted lo sabe mejor que yo. Por supuesto que perdí. Perdió, ganó un último amigo de él que era Calabria, otro que... Entonces, así se me...
Ricardo Calabria.
¿Eh?
Ricardo Calabria.
Ricardo Calabria, sí. San Lorencista.
Sí.
Entonces, después, ¿qué pasa? Te cuento esta última porque no quiero aburrir a la gente con... Yo voy a ser ya después Internacional al sí. otro año, supliendo a Jorge Romero.
Sí, claro.
Por la edad. ¿Y qué pasa? Grondona me dice a mí, De Maro, lo felicito, en octubre, usted es el nuevo Internacional. Le digo, perdón, si se lo digo yo... ¿Qué pasó? Eso me enteré por otros medios. En ese interín, Arpi Filho, que llegaba a su máxima edad, pide que le den un año más. Y se lo dan. Entonces, Cuereza, que era íntima de Jorge Romero, le dice, también a vos te vamos a prorrogar un año.
Arpi Filho fue el árbitro de la final del Mundial de México 86.
Argentina, claro.
Claro. Argentina-Alemania.
Déjalo ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me dejan de lado a mí, de nuevo. Y este Cuereza, con tan mala leche como fue siempre, hace una reunión y dice, bueno, señores, hoy tengo que felicitar acá a los árbitros que están dirigiendo bien, mentira. Sino, además, porque Jorge Romero tiene un año más de Internacional. Y el que quiera decir algo, que lo diga. Que era yo, por supuesto, que me callé. Son los sapos que en la vida te tenés que tragar. Porque a mí me gustaba el arbitraje, necesitaba esos mangos que me ganaba. Pero te marco la figura de un personaje.
Bien, estamos con Juan Carlos De Maro, como lo escucharán, árbitro durante muchos años, árbitro del fútbol argentino, acaba de contar por qué no llegó a Internacional. Quiero que me reconstruyas algo, un momento que supongo del que debes haber hablado bastante, porque quedó en la memoria de muchos futboleros de la década del 80, que fue aquel Ferro Huracán. Año 84, terminan 0-0 finalmente,
sí,
ese
sí,
partido.
Sí.
Y en donde, a ver, yo lo cuento y te lo pregunto con lo que quedó en la memoria y lo que fue la mitología, que es que vos paraste un partido porque ninguno atacaba. ¿Eso fue así?
Sí, no, es perfecto lo que vos decís. Aparte lo decís bien. La cosa fue así, a mí en el 82 me queda grabado un partido en la memoria que era, no sé, Alemania, no sé con quién, que sí. Si Alemania empataba 0-0, con ese dejaban afuera, no me acuerdo a cuál. Y vos veías cómo se pasaba la pelota, no llegaba, y me pareció una cosa terrible, y una vergüenza. Entonces yo dirijo Huracán Ferro, ¿y qué hace? Ferro, con su estrategia, empieza a tocar la pelota y esperando que Huracán salga. Huracán dice, no, yo no salgo. El único que corría era yo, la cancha, de un lado para el otro. Entonces consideré que es una barbaridad eso, que paro el partido y le digo, señor, y para allá, porque ustedes son los que tienen la pelota y no avanzan.
Claro.
Y no avanzan, entonces le cobré un indirecto.
Era el Ferro de Grigoles aquel.
El Ferro de esa excelente persona que fue Grigoles. Timotero. Y vos sabés que ahí después ocurren las cosas que fue lo que lo magnificó. Porque Roquia viene a protestar y cuando se va me putea delante del juez de línea. El juez de línea me llama y lo tengo que echar a Roquia. Conclusión, se pudrió todo en ese sentido. Y según me dijeron, eso lo hice yo. Si lo hubiera hecho otro, Cuereza lo hubiera mandado a cualquier lado. Según yo, me vino a decir, no lo haga más, esto no está bien, papá, papá, papá. Pa. Lo único que hizo. Y me dijeron que había ido a FIFA y FIFA lo había aceptado.
Ajá.
Tal es así que esa jugada la vuelven a decir vuelta a vuelta. Cuando se produce un equipo que no avanza, dice, esta fue lo que una vez De Maro hizo en Huracán Ferro.
O sea, ¿Cuereza lleva la jugada a FIFA?
Así me dijeron, ¿no? No, supe, pero yo no tenía buena
porque, relación. A ver, hay ahí una cuestión de lealtad deportiva, ¿no? La llamaríamos así, de ese modo, que es, tenés que atacar el arco contrario, básicamente, si no lo haces.
Sí.
Podés lateralizar la pelota, en todo caso, para tenerla. Lo hacen muchos equipos, pero en algún momento tenés que avanzar.
Es que aparte hay tanto el periodismo, un día se lo dije, ustedes, la verdad que ustedes realmente siempre están afuera del tarro. Porque ustedes, fíjense, el único que quería jugar era yo. Si yo me pongo que sigan así, que sigan los 90 minutos, no tengo penales, no tengo infracciones, no tengo nada. ¿Por qué no piensan un poquitito? Que yo quise hacer algo importantísimo para el fútbol.
¿Porque el periodismo te criticó?
Muchísimo. Aparte dijeron que me habían suspendido, que es mentira. Es mentira, sí. Pero el periodismo me criticó siempre porque yo no tenía buenos modos con el periodismo. En el sentido, no tenía relación, no me interesaba. Mira, tal es así que cuando estoy finalizando mis últimos años, vine un día uno mandado por Marcelo Araujo, yo no me acuerdo qué partido estaba dirigiendo, me dice, terminó y dice, De Maro, mira, acá está diciendo Marcelo Araujo que la verdad que usted cómo ha repuntado dirigiendo. Le digo, no, yo dirigí siempre igual, ustedes no me vieron que distinto. Es así, no tenía buena relación con otros. Tenían bastante relación.
Estás hablando ya de una época en la que la televisión era incipiente, pero no. al principio de tu carrera como árbitro no había tantos partidos televisados, prácticamente no había partidos televisados, había resúmenes.
Exactamente.
Y demás. La televisión, agravó la discusión alrededor del arbitraje. La transparentó porque empezó a mostrar determinadas cosas. ¿Cómo vivís vos ese proceso?
Yo lo vivo que es interesante que vean si te equivocás o no te equivocás. Lo que pasa es que queda en juzgar a la persona, que yo tengo que ver en un segundo y me puede estar tapando. Ha pasado en un córner, por ejemplo, que me tapó un tipo y me sacó. Me sacó. Yo creo que no, a mí me interesan los adelantos, porque esa forma, ven, aparte vos sos un humano que puede errarle y que puede errarle, no, a mí me interesa, pero bien hecho. Pero por eso te digo, yo quisiera al VAR, pero con máquina, entonces, no le tengo.
Y entonces volvemos al VAR y a este tiempo. Como árbitro, ¿vos te das cuenta cuando un árbitro se equivoca o tiene mala fe o tiene otras intenciones?
Sí, te das cuenta cómo las jugadas que a uno le cobra, a otro no le cobra. Te das cuenta cuando para un equipo y lo empieza a cortar. Por ejemplo, un árbitro que lo admiraron, lo alabaron, dirigió dos mundiales. Y te voy a, o sea, antes que te diga ahora, te voy a decir lo que es. Para mí, los partidos, hay dos formas de arbitrar. Es jugarlos o cortarlos. Entonces, vos cuando cortás, y te voy a decir que Pita es un rey de cortar los partidos. Hace poco, antes de irse, se dio cuenta Gallardo. Entonces, vos agarrás cualquier, cortás. Y lo vas enfriando el partido, lo vas enfriando. En vez, si vos dejás jugar, te estás jugando vos. Porque siempre está el que le hacen un full sigue, el que le hacen otro full sigue. Entonces, ese tipo de calidad de hábil. Yo era de los que dejaba jugar, arriesgaba con eso, sí, pero era la forma que yo sentía que se tenía que dirigir. Ahora, por ejemplo, hay cosas que son terribles. Hay árbitros que yo considero que no deberían estar dirigiendo. Mira, y te lo voy a nombrar sin ningún... Fernando Espinosa, por ejemplo. Es un mal educado, un soberbio, que insulta a los jugadores. El otro día, ante el público, el año pasado, agarró un pedazo de pasto y se lo comió como, no sé si yo le daría el significado, ustedes comen pasto y yo. Eso es terrible. Un jugador lo tenés que avalar en las cosas que hacen. Yo te puedo contar, pero muchas cosas. Mira, un día me acuerdo, estaba dirigiendo uno de River con Talleres de Córdoba y le pegaron un patadón al de River, ¿no? Al de Talleres. Y este jugador de Talleres lo puteó al otro, le dijo, pero la puta que te parió, qué patada me diste. Entonces el que le pegó la pelota dice, hermano, lo tiene que echar, que me está puteando. Le digo, ¿qué no voy a echar si la patada me dolió a mí también? Quédate piola. Eso es el árbitro. Vos tenés que entender, jugadores que los insultaba el público y lo puteaba, y yo lo tengo que echar.
O sea, una puteada por una patada.
Y ese uno...
Claro.
Jugadores que puteaban al público.
Claro.
Y yo lo voy a echar, pero le digo, no, escúcheme, no puse mal público, que lo tengo que echar. Voy a echar a un tipo, porque lo están recontra insultando. No sé, yo tenía mi forma de encararlo, posiblemente porque había sido un jugador frustrado, pero jugador al fin. Entonces respetaba al jugador.
Y entonces, en esa mirada de los árbitros actuales, hoy, ¿consideras que el arbitraje, no quiero, porque sos abogado y sabés que las acusaciones hay que probarlas, ¿no? Pero sí podemos pensarlo en términos generales. ¿El arbitraje es más o menos transparente de lo que fue el arbitraje en los 80, en los 90?
En este momento el arbitraje argentino es malo para peor.
¿Malo?
Para peor. Si vos me nombrás un árbitro argentino, te diría, bueno, te diría, mira, te voy a cambiar la terminología. Te voy a decir, el menos malo. No tienen escuela.
¿Y quién es el menos malo hoy para vos?
Rapalini,
que fue al Mundial.
Sí, y el que se fue, a mí me gustaba Lusto. Lástima que tenía sus caprichos, era bueno en cualquier padre. Este tenía sus caprichos, no sé por qué se fue, porque se fue a los 47 años, debe de aportar algún puesto interesante. Ese era bueno. Y Rapalini, pero Rapalini se raya de vez en cuando. Y después la soledad. La soledad. No hay. En especial, todo se pudrió cuando empezaron a venir los árbitros del interior. Pero no porque yo no tenga pronto, sino porque nosotros las tres nos callamos y nos aglutinamos y no abrimos ese campo. Pero los que vienen de afuera vienen sin conocimiento. Vos observalo a Truco, observalo a Espinosa. Son de una elementalidad arbitrando infernal. El jugador tiene miedo. A mí muchas veces me decían, de mano a mí, jugador, hay un árbitro que me insulta. Le digo, denúncielo, no, y después se tiran todos ustedes contra nosotros. No, quédese tranquilo que no, denúncielo. Y está muy feo insultar a un jugador, porque vos tenés un atributo, yo mando acá. Además yo te digo, yo no lo insulté, y él me insultó, y ¿quién te va a decirle contra? Yo digo que vos me insultaste y te eché, y vos no me insultaste un carajo, y gané yo.
Ahora, te pregunto por las distintas épocas, hay como algo, yo no sé si será la edad que uno ha atravesado como infancia, entonces son apellidos de la infancia, pero hay como una especie de época de los 80 y hasta mitad de los 90 en donde los árbitros eran, no sé, no diría edad de oro del árbitro, pero eran árbitros que quedaron muy en la memoria. Lusto, De Maro, Vigliano, me vas a ayudar. Bueno, recién lo nombraste a Calabria, que también tenía su nombre, que si sos hincha de Racing habrá quedado en tu memoria que el partido entre Racing y San Lorenzo en cancha de Vélez, creo que Calabria expulsó a cuatro jugadores de Racing en una liguilla.
Sabía, ¿por qué no? Es que cuatro
era... Sí, de San Lorenzo, sí.
Sí, no, pero lo demostraban a cancha, querido.
Sí. Pero, ¿estás de acuerdo con esa...? A ver, aquí Baba estuvo, ¿no? En los 80.
Bostero.
Sí. ¿Qué? ¿Se hablaba entre ustedes? ¿Se discutían entre ustedes de fútbol?
Sí, sí.
¿De hinchas de qué eran?
Sí. Baba una vez, me acuerdo que en un River Boca cobró... No, lo que pasa es que fue un acto fallido lo que cobró, que era favorable a Boca. Porque Baba ni debe saber lo que es acto fallido. Porque su capacidad era bastante elemental. Se lo dijeron por ahí. Pero sí. Mira, en la cancha... O sea, hay cosas que forman parte de tu vida. Si vos sos un tipo honesto y... Un día me acuerdo que dirijo Instituto y Racing se estaba jugando el descenso. Instituto también. Y pasa... Estaba el vestuario cerrado y pasa que después me sé que era el presidente y dijo, uy, la puta, jugamos contra Racing y justo el árbitro se hincha de Racing.
¿Lo escuchaste y le dijiste
algo? Lo escuché, no. Ah. No le quise decir porque te iba a decir, sí, de verdad, yo soy hincha de Racing, pero soy honesto en la cancha, jamás salí una cosa. Mira, te puedo contar tanto, un día además jugaba Sportivo Español y Racing en la cancha de Deportivo Español. Deportivo Español.
Claro, que
nos ganó 2-1, faltaban 5 minutos y hicieron el segundo gol 2-1.
Seguramente López y Caballero.
Claro, bueno, entonces de repente falta un minuto y se escapa De Cou. ¿Te acordás el jugador De Cou?
Sí, claro, Darío De Cou. Claro.
Se escapa solo. ¿Qué pasa? Nosotros, no sé si lo hacen, cuando el árbitro se va bien ahí, el juez de línea tiene que dejarlo al árbitro y se va al córner, a la punta del córner, por lo que pute. Mientras esa jugada se la dejás que la determine el árbitro. Y de Cusi iba solo en offside y cobre offside. Era el empate de Racing. No podría haber hecho una cosa así. Después no puedo dormir a la noche. Pensé que era el empate de Racing, yo me acuerdo.
¿Con algunos de esos árbitros que te nombré te llevabas bien? ¿Tenías un buen...
Mira, realmente con muy poca gente yo me he llevado bien porque no compartía las características que tenían ellos.
Supongo también por los vínculos que tenían con el poder del fútbol.
O sea, mira, a mí te voy a decir algo. A mí algo que me perjudicó mucho, aunque te parezca contrario, es ser abogado.
Ajá, ¿por qué?
Porque la envidia de la gente. No podían comprender que vos eras abogado, que eras árbitro, en esa época que yo entré.
Sí.
Bueno, en general no tuve buena relación con ninguno, al contrario. Al contrario. Tengo algunos árbitros que tuve bastante peleas. Me acuerdo que hay uno que me dijo, no, porque vos estuviste mal en esto. Y le digo, escúchame, yo te pregunté, bueno, entonces no me interesa lo que vos me digas. Más te voy a decir, el día que yo quiera pedir a alguien que me enseñe algo, a vos no te lo voy a pedir. Porque soy muy agresivo.
Y en la cancha, ¿qué recordás de algún jugador? O digo, dame nombres de jugadores con los que has tenido, no sé, algún buen momento o has pasado algo adentro de una cancha de fútbol.
Sí, buen momento con casi todo Ferro. Cooper, señor, ¿sí? Porque era un señor Grigol. Grigol era un señor. Y te comento una anécdota. Un día estoy jugando Mandillú y Ferro, ellos tienen un 9 Snyder.
Snyder, sí.
Muy buen jugador. Primer tiempo estaba jugando bien, pero me tenía podrido. Entonces, cuando vamos camino al vestuario, le digo, Timoteo, yo al 9 de ustedes, lo voy a si sigue así, lo voy a echar. Lo sacó en el segundo tiempo. Era el mejor jugador de Fer. Y después te voy a contar algo que es que ya se lo dije en la cara en su momento a él. El peor jugador que yo, en cuanto a persona, que he visto en un campo de juego, que es Ruggeri. Era terrible, te iba manejando el partido, vos le cobrabas algo al otro y decías, ¿qué está cobrando? Y seguía, decía, pero nos está metiendo en un arco, te iba manejando el partido, me acuerdo un día dirijo en el 82 Argentino Junior y Boca en la cancha de River, el que ganaba iba a la final con River y ganaba, mira, que es interesante esto que te cuento porque lo recuerdo, ganaba Boca 2-0 y Argentino le empata 2-2. Termina el partido, había largue. En ese partido, terminé el partido sin cero amonestado, ninguno expulsado. Me dicen los jueces de mano, estás diciendo bien, se me viene la noche. Porque este partido lo gana Argentino, le digo, y ya vas a ver lo que va a pasar. Premonición. A los 8 minutos el Panza Videla le clava el tercer gol. De ahí en más, Copo Ruggeri. Se para el partido por un lesionado, se acerca a mí, se llama, escúcheme, no sabe qué partido tenemos que ganar nosotros. Mire cuántos son, y me señalaba la tribuna de Argentina en la cancha arriba, eran 500. Yo. ¿Y qué quiere? ¿Que se lo gane yo? ¿Que el gol se lo haga yo? Corner. Se tira Ruggeri. Y, hijo de puta, no, esto no lo cobra, afuera Ruggeri. Sigue el partido, el Mouso, que era un santo también, me putea, afuera Mouso. Sigue y después echó uno de Argentino. Conclusión, terminé con 8 Boca y 10 Argentino. Y le ganó Argentino. El partido se hace Boca River Argentino. ¿Qué puede decir el periodismo? Gran actuación, gran levantada de Argentino. No, Boca eliminado por un mal arbitraje. Y yo te puedo asegurar que fui perfecto. Perfecto. Dirigí tan bien, me salían todas ese día. Te cuenta la pauta. Ruggeri es la peor persona que yo he visto en mi vida en una cancha de juego, en un campo de juego. Prepotente, soberbio.
Por lo mañoso.
Mañoso al límite. Te va dirigiendo el partido. Tenés que tener un cuidado enorme. Es la peor persona que yo he visto ahí. Y otro que se llamó Pasucci. Pasucci. En ese partido fue que después terminó en el arco él, bueno, no sé.
Tiró una de las patadas más...
más siniestras. Y vos sabés que ese día me hizo la vida imposible. Pasa 2 o 3 años y va a jugar, y va para Unión de Santa Fe. Entonces viene a darme la mano el capitán, que este es el técnico, que es buen, muy buen tipo, el técnico de ahora de Central Córdoba.
Sí, Madelón.
Madelón, excelente. Ven y me da la mano. Y viene Pasucci y me viene a dar la mano. Bueno, te doy la mano. ¿Cómo no? ¿Vos te acordás que el partido Boca con la Argentina? Me hiciste la vida imposible, fuiste al aire. ¿Qué querés que haga? Te doy la mano. Tómatela. Madelón me dice, no, de Maro, pero mire que no, yo no tengo nada con él, no le doy la mano, yo no tengo obligación de dar la mano.
Juan Carlos de Maro es quien habla. Si conociste a Grondona, no conociste, supongo, no sé, a Claudio Tapia, pero permanentemente se ven como cosas de aquel viejo estilo de Grondona, y por lo menos en construcción de poder y demás. ¿Vos crees que hay un hilo que los une?
No. Grondona era inteligentísimo y vivo. Tapia, nada. Nada. Nada me gusta. Está bien, salimos campeones, eso lo agrandó, todo lo que vos quieras, pero nada me gusta. Las cosas que hace. Barraca Central.
Sí. ¿Algún día? Barraca Central no es el Arsenal de ayer.
Sí. Sí. Está muy bien eso, sí. Barraca se la cena, en ese sentido. En ese sentido tenés razón.
Es cierto que Arsenal tardó mucho más en ascender, ¿no?
Exactamente. En ese sentido tenés razón. Pero el manejo de las cosas, Grondona era inteligentísimo. Tapia me parece no es vivo, bicho. Yo a Grondona lo pongo ahí arriba por... En especial en la fase internacional.
Sí.
Él siendo nadie, prácticamente comandaba todo lo que era FIFA. Pero lo detestó en el plano local. Acá era favorecer a los vecinos de Racing y a Arsenal.
Claro.
Y Arsenal era terrible. Mirá, te digo, nosotros cuando dirigíamos, te tocaba, te designaban Arsenal y decías, la puta madre. Tené cuidado porque... Si las cosas no salen, y tal es así, que si Arsenal no ganaba, no te decían nada. Claro. Pero te mandaban al Nacional B, te sacaban. Yo tengo un partido muy importante, si te da...
Sí, claro.
Tengo
claro,
un partido
claro.
Muy importante, que vos fíjate, que esto quiero que lo tomes. Yo dirijo, creo que en el 88, un partido que Vélez con Boca. Ganaba Boca 3-0. ¿Qué pasó? El tercer, o sea, en ese momento había salido una resolución, era la, mira, me acuerdo el nombre y todo, resolución de FIFA, resolución 345, que establecía que todo aquel jugador que se trepara al alambrado tenía que ser amonestado. Bueno, acá estaba el famoso el Rodríguez, el Coso Rodríguez, ¿cómo se llamaba?
El coronel Rodríguez,
¿no? No, Rodríguez llamaba no me sale el nombre, Rodríguez llamaba la pesilla. Hace, lo amonesto 5 minutos antes, de repente hace el tercer gol y se va a trepar al alambrado. Y ahí estaba el 5, ese excelente persona, como era con Peón, no me sale los nombres hoy, ese grandote alto, que jugó para los cosas también. Me dice, ¿qué pasa? Además, lo voy a echar, no, de malo, lo voy a echar, lo tengo que echar porque me echan a mí, si no, querido, y lo eché. 3-0. El partido, segundo tiempo, sí. 3-3 Vélez le pone. Menos mal porque ya es en el cuarto no estoy acá hablando. ¿Qué quiere que te diga? Durante un mes me sacaron de primera, me mandaron a Nacional B al interior. Y a Boca no lo dirigí durante 2 años.
El que mira cómo demoro. Era Marangoni el que...
Marangoni, el muy bueno, tuyo, Marangoni.
No, pero no me caía.
No, un caballerazo, un caballero. De mano, ¿qué va a hacer? Lo tengo que echar. No, de mano... Lo tengo que echar. El Rata Rodríguez.
El Rata Rodríguez, Rata ahora Rodríguez. Sí.
Bueno, eso famoso, aparte se fue llorando, justo encaraba la tribuna de Boca. Quedó en la historia ese partido. De vez en cuando lo recordaba él. Pero vos fíjate, tengo la mala suerte que el partido se transforma en un 3-3. Sí. Pero Boca, así se manejaba Boca, y creo que era también. Me volaron de pie. Tal vez así que al mes, yo me cruzo con el vicepresidente de Vélez, que no me acuerdo quién era. Me dice, ¿qué dice? Barro, ¿cómo le va? Para mierda. ¿Pero por qué? ¿Se acuerda? Perdió. Oh, sí, que bien que dijo, sí, hace un mes que estoy construyendo todo el país. No sé si él dijo algo, pero me volvieron a poner de primera. Pero para que te vean los manejos, y con esa tensión van muchos árbitros dirigidos. Sí. Mucha tensión en ese sentido. Vos sabés, vos te digo, el día que yo te cuento a vos de Boca y Argentinos Juniors, ¿sabés qué fácil me hubiera decidido a mí? Qué fácil cobrar un penal. Sí, cobré penal. Viene Argentina y me va a decir, pero de esta, cobro penal y lo soluciono perdido. Es tan fácil hacer ese tipo de cosas, pero era un problema de honestidad. Como yo te conté antes de la jugada de Racing.
Y quiero hacer alguna más, Juan Carlos. Con esto que hablábamos del VAR, ¿qué crees que puede sentir el árbitro que está adentro del campo de juego con esa mirada extra? ¿Se puede sentir respaldado, observado?
Mira, se siente observado, no se siente bien, porque vos sabés que si le modifican lo que él hizo realmente, que yo todavía no entiendo, en esto que bien decís vos, yo todavía no entiendo qué pasa, no lo pude averiguar, qué pasa con los árbitros que se equivocan uno o dos veces. Entonces, ¿qué pasó? Se equivocó, lo sacó el VAR. ¿Pero qué? Pero para miércoles estuviste como árbitro. Yo te cuento un partido, Newell's Old Boys con San Lorenzo. Viene una pelota y le hace un full terrible uno de Newell's local, al de San Lorenzo. Este saca la roja y le saca la roja.
Sí.
Lo llaman del VAR. Le dicen que no es roja. Se lo deja. O sea que se había equivocado contra Newell. Después de una jugada y hace el gol Newell, lo cobra. Va al VAR, no lo cobra. Otro contra Newell, local.
Sí.
Y no pasó nada, la gente se cayó la boca. Eso nos favorece muchísimo. Por eso yo te digo, ahora el árbitro, para
¿Pero por qué crees que la gente se calla la boca, decís? O sea, ¿qué podría hacer la gente? Porque la gente putea. A vos te habrán puteado también.
No, a mí me puteaban los 11 si venía, cuando agarraba. Pero lo que sí, ahí no lo sé. No te sé responder por qué la gente ahora se calla. Pero observa que no hay reacción.
Vos decís que la gente hoy...
es como si acatara...
He estado en estadios, acá en Argentina. He estado en el Mundial también, momentos de VAR, que son momentos de mucha incertidumbre en un estadio de fútbol. Porque en la televisión, vos quizás por ahí estás viendo la repetición, estás siguiéndolo, pero cuando estás en el estadio, en la cancha... es un momento raro.
A mí me parece que todo ese tiempo que tarda enfría a la gente.
Sí. Ajá.
Entonces eso, ese enfriamiento hace que después no reaccione. No reaccione. El otro día en Racing lo putearon un poquitito cuando cobró el gol esa pelota que...
Sí, la de Tigre.
Sí. Pero no, para mí los enfría y...
Y a ver, te llevo a dos jugadas, pero no las quiero... puntualizar en esas jugadas, sí, en algo más técnico. En primer lugar, el offside. Yo no sé si vos fuiste juez de línea al ser árbitro, si en algún momento hiciste juez de línea.
Sí, porque muchas tres veces, años.
Digo, estas offside que son tan finitos, que son rodilla y demás, ¿qué solución le encontrás? Porque...
Yo no encuentro la solución. No los cobro.
No los cobras.
Pero seguro, querido. Entonces, si no, agarro jugadores que calcen 39, porque si calzan 43, el bracito de ahí, déjame joder.
Pero podría haber entonces algo específico en la reglamentación, sí, que diga que... Porque yo recuerdo a Arsène Wenger, el que fue tantos años hombre del Arsenal, técnico que trabajó y que comenzó a trabajar en cambios reglamentarios, planteaba que tenía que estar adelantado una parte del cuerpo del jugador que sirviera, o sea, que le diera una ventaja concreta.
¿No?
Que le diera una ventaja concreta. O sea, una rodilla no es una ventaja, la punta del pie no es una ventaja.
Pero ¿cómo? Por favor, un pie, un brazo, ¿viste que es?
Sí.
Perdóname si hice una broma con Scioli, ¿viste? Sí, no se cobraba.
Claro.
Yo considero que no. Esto que acabas de decir, tiene que haber...
Y las manos, porque es la famosa ampliar el volumen del cuerpo, y vimos el otro día también una mano... que le cobran un penal que le cobran a River.
Sí.
Que yo creo que...
De McAllister.
Sí, exacto. Yo creo que es mano, pero no porque yo considere que sea mano eso, sino porque son las manos que se están cobrando.
Cuando vas con... totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
Claro.
No estoy de acuerdo.
¿Volverías a una idea más de la intención?
Sí, totalmente de acuerdo. Claro, de ahí con la intención te queda, bueno, eso lo dice, yo pienso que eso es intención, el otro no, pero yo volvería. No, tiene que haber modificaciones en el VAR, yo no estoy de acuerdo. Aparte no puede tardarse 4 o 5 minutos en el VAR, no. Se enfría el partido, se enfrían los ánimos, se enfrían todo, no tiene que hacer una mayor celeridad. Este Merlos es terrible. A Radio no lo fue a ver, por ejemplo, la jugada del... del gol anulado a Racing con Argentina.
Sí.
Y la otra vez en otro partido a Racing le hacen un penal al Negrito Carbonero y sin embargo no quiere ir a verlo. Pero Rapadeño me parece que... Sí. No sé, ¿qué es eso? Además, vuelvo a insistir, cuando hay fallas por parte arbitral, ¿hay una sanción para el árbitro que se equivocó?
Te hago la última, Juan Carlos, y te agradezco mucho toda la charla y el recuerdo. ¿Crees que puede haber un fútbol justo? ¿O crees que la idea de... Y estoy hablando en términos de justo... en términos de poder llegar a un momento en donde la aplicación de las reglas dentro de un campo de juego sean correctas, o crees que siempre va a estar la discusión de manera permanente porque el fútbol también es interpretativo?
Eso que dijiste es último, siempre va a estar la discusión permanente. Lo que pasa es que te da mucha fuerza o validez el árbitro, cuando ves que realmente es un árbitro que vos lo ves que es serio, que cobra lo que ve, que cobra lo que realmente hay que cobrar. Eso te da la seriedad, cuando vos te respetan como árbitro. Eso es lo que yo pienso que hay que seguir. Pero para eso hay que tener un buen plantel de árbitros. Por ejemplo, acá yo no veo que se suspenda, muy raramente se suspenda. Y yo pienso... que lamentablemente el hombre tiene que tener penas y castigos. Y lo asocio. Vos tenés un hijo que te hace un montón de quilombo, tenés que decir, mirá, no haga más esto porque entonces va a pasar esto. Claro. Y lo mismo tiene que pasar un poquito con el árbitro. No puede ser que haya confusiones y no pasa nada. Para mí tiene que haber... Por eso, terminando, el ambiente... Seguiría conversando todo lo que vos quieras. El ambiente... Argentina tiene unos peores momentos de arbitrales, porque además no hay referentes. ¿A quién pone de referente? A Rapalini.
Rapalini es un...
Y el otro, que no me acuerdo el nombre, el que fue al Mundial. ¿Cómo se llama?
El árbitro VAR.
¿Eh?
El árbitro del VAR. Bueno, Vigliano es un árbitro
no,
del
no,
VAR.
No, el otro que fue al Mundial. Fueron dos al Mundial. No me acuerdo nunca el nombre.
Capitana.
No, el otro, el flaco, alto, que dirigió Boca Racing 10 expulsados.
No
es el nombre.
Sí, bueno.
Yo te explico. Vos fíjate,
me va a caer la ficha.
Sí, pero vos fíjate las incorrecciones de eso. 10 expulsados.
Sí.
El presidente de AFA que determina amnistía, lo salva todo.
Claro.
Entonces yo ahí le hablé con varios árbitros que yo los veo, los muchachos, y le digo, escúchame, ustedes tienen que reaccionar como árbitro. Te están sacando tú una autoridad. ¿Cómo van a permitir que no se les sancione a 10 tipos que fueron expulsados? Insaurralde, ese que jugaba en los vecinos de Racing, un día lo agarró del cogote al árbitro y le dieron 5 partidos, después se lo bajaron a 2. Pará, ahí vas perdiendo autoridad el árbitro.
Facundo Tello,
Facundo Tello, muy bueno. Facundo Tello, que es un árbitro que me parece horrible. Fue al Mundial. Mundial es Tejeri Bordani.
Dice, me imagino, ¿no?
Sí.
Es otra cosa.
Falta que le den un beso al que se levantó. ¿No viste los jugadores?
Juan Carlos de Maro, árbitro durante 25 años.
Exactamente 24.
24,
14 mirá. En primera.
14 en primera, abogado. Y como lo van a escuchar, también hincha de Racing, supongo que esa es una identidad muy importante para él. Gracias, Juan Carlos, por esta charla en Era por Abajo.
Gracias a vos porque me haces revivir con esto.
Abrazo.
Sombra no existe, culpa no existe. naciera el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro
buena charla con Juan Carlos de Maro. Bueno, un poco de recorrer esa historia de aquellos años del arbitraje argentino y también un poco de traerlo a estas horas o a estos días en donde no solamente ya discutimos a los árbitros, sino que también discutimos qué define el VAR, qué define el árbitro VAR. Bueno, ese fue de algún modo lo que trató de contar este Era por Abajo en este viernes. Vamos, bueno, ante todo, el saludo para Mauro Suárez, para Santi Salton, ese gran laburo en la coordinación, Mauro, el laburo en la producción de Santi. Vamos a encontrarnos el próximo viernes en Era por Abajo en la 11:10 con Ezequiel Fernández Murs, con Andrés Burgo, con quien les abra Alejandro Wall. Ahora se quedan con Pablo Marchetti en la continuidad de la 11:10.
Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11:10.